Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Buenas tardes, gracias por sintonizar Libertópolis y bienvenidos al programa del Centro de Estudios Económicos Sociales por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. Hoy vamos a platicar un poquito de Nicaragua y de lo que está viviendo el país vecino, porque nosotros los libertarios condenamos a Daniel Ortega, que es un dictador, es un abusador del poder que ha ejercido en Nicaragua durante más de 13 años, ya el 14º. Vamos a platicar un poquito de cómo esto afecta a Guatemala, un poco la historia de esta dictadura en Nicaragua, y vamos a escuchar algunos testimonios de personas que pues no nos acompañan en cabina porque es complicado. Las personas que todavía tienen familiares que viven en Nicaragua tienen mucho miedo de hablar. Sin embargo, pues encontramos algunos testimonios en línea que vamos a transmitir. Y así que si usted quiere saber un poco de la historia de Nicaragua, de esta dictadura, y de cómo hace un país para convertirse en una dictadura con la efectividad con la que lo están logrando algunos países latinoamericanos, pues entonces no cambie, porque ese es el tema de hoy. Empecemos un poquito con la historia de que llevó a Nicaragua a convertirse en una dictadura, y para eso tengo que retroceder un poco en el tiempo, más o menos a principios del siglo XX, por ahí por el año 1900, 1910, en el que vamos a observar un poco que la historia de esta dictadura es muy parecida a la de Guatemala y a la de otros países latinoamericanos, en la que las redes están llenas de desinformación. Entonces encontramos el típico discurso de la explotación de los trabajadores porque los Estados Unidos llegó y se está aprovechando de ellos, etcétera, ¿verdad? Un poco como lo que escuchamos sobre la United Fruit Company en Guatemala. Pero como en este caso, ¿verdad? En muchos de los casos estamos botando el contexto de lo que realmente pasó. Hablan generalmente de un pueblo hastiado que se armó para derrocar a los Estados Unidos que los estaba invadiendo. Sin embargo, hay que recordar que, con todo respeto por las personas que quizás vivieron en esta época o sus papás o sus abuelos vivieron lo que dio pie a conflictos armados internos, y con todo el respeto de ser una persona un poco más joven que no lo vivió, hay que recordar siempre que los Estados Unidos trajo a Latinoamérica mucha tecnología que contribuía con la productividad de los países. Sin esa tecnología, nosotros no éramos suficientemente competentes y no teníamos cómo darle empleo a las personas que vivían aquí. Nosotros ya éramos independientes. Sin embargo, no teníamos los recursos como para poder subsistir solos sin un aliado, que en este caso es como ver a un socio capitalista que viene a Guatemala, pone aquí su fábrica, da empleo a la gente y después decidimos que no queremos trabajar con él y que lo queremos sacar porque sentimos que nos está explotando. Esto para mí es producto de que desde el principio pues no se respeten los contratos. No sé decirles con exactitud quién fue el que falló o quién fue el que más falló. Lo que sí es que de plano había un acuerdo que alguien no respetó, ¿verdad? Y las cosas no salieron tan bien como se pactaron al principio. Pero es importante reconocer un poco que nosotros hemos cedido nuestra soberanía a los Estados Unidos porque no hemos tenido el nivel para competir con ellos. En fin, esto es un poco como la historia que ustedes encontrarían en los sitios web más populares sobre lo que dio inicio a una dictadura en Nicaragua. Más o menos por ahí, por 1926, entonces, comienza la primera guerra civil que tienen ellos. Y aquí quiero hacer énfasis, ¿verdad? No se habla de una guerra de Nicaragua contra los Estados Unidos. Se habla de una guerra civil entre nicaragüenses contra nicaragüenses, de las personas que tienen unas grandes empresas o unas grandes industrias cuyos clientes principales son los norteamericanos, y de las personas que se oponen, digamos, a que los países se desarrollen de esta manera. Y ahí es donde entra uno de los personajes más conocidos, que es Augusto Nicolás Calderón Sandino, que forma el Ejército Popular Sandinista, es decir, la guerrilla. Y pues hasta aquí, aparte de cambiarle los nombres, creo que la historia es bastante repetitiva y los guatemaltecos la conocemos bien porque no varía mucho de lo que pasó en Guatemala. Pues los sandinistas, no se puede decir que ganan, ¿verdad?, la guerra interna, pero sí existe un tipo de revolución que vota al gobierno y eligen a Juan Bautista para que sea el nuevo presidente de Nicaragua. O sea, que Juan Bautista era un liberal y gana. Por ahí hay mucha distorsión, así como en Guatemala, hay mucha distorsión de la historia. Por alguna razón, a pesar de que ya se había terminado el conflicto armado interno, Sandino fue asesinado y entra entonces al poder por golpe de Estado un militar que se llamaba Anastasio Somoza. Entonces, la historia, pues, bastante parecida a lo que teníamos en Guatemala, y siempre hay una revolución militar, o sea, un enfrentamiento militar, y termina un militar siendo el que ocupa esa silla, porque pues el que tiene las armas es el que tiene el poder, ¿verdad? Es un poco como He-Man. Agarra la espada y dice, ya tengo el poder, porque es una de las maneras que tiene el ser humano de ocupar un puesto, es pues haciéndose valer de armas y a la fuerza. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí, porque nosotros los libertarios no estamos a favor de una dictadura, ¿ya? Independientemente de cómo llegó Somoza al poder, él se mantuvo en el poder más tiempo del que tenía que estar o del que la Constitución le daba derecho. No es porque Somoza haya peleado luego con la guerrilla, que la historia se da así como guerrilla en contra del ejército, nosotros estamos a favor del ejército y como estamos en contra del socialismo, entonces somos liberales. Pues la política de Somoza, desde el momento en el que él se convirtió en un dictador, dejó de ser liberal, porque un liberal verdadero nunca va a defender que alguien se prolongue en el poder más tiempo del que debería permanecer. Y entonces, dentro de la historia, cuentan que las calles de Nicaragua pues se llenan de campesinos pobres y de trabajadores que ahora ya no tenían empleo, que es bastante lógico porque después de tantos enfrentamientos, la situación para producir se dificulta. En otras emisiones hemos platicado de que es ilógico que alguien quiera llevar desarrollo a un país. Nadie en su sano juicio va a querer llevar su empresa a un país en donde no hay seguridad, en donde en cualquier momento una revolución socialista decide, por ejemplo, decir esto es mío, esto debe ser público, debe ser para todos, y quitarme lo que yo con mi esfuerzo me he ganado. Ni modo, ¿verdad? Entonces las guerras realmente lo único que hacen es retrasarnos, es retroceder en cualquier tipo de progreso que nosotros ya hubiéramos logrado como país, y eso fue lo que pasó en Nicaragua. Esta situación de pobreza, aunado con una dictadura, en un escenario de subdesarrollo, de terremotos, de incidentes naturales que también nos llevan a la pobreza, y que para terminarla de ajustar, cuando a Somoza lo matan, cuando fallece, el que toma el poder es nada más y nada menos que su hijo. Entonces, este tipo de actitudes, a lo único que nos puede llevar es que haya un grupo que se arme y que decida que va a denunciar esta dictadura, ¿verdad? Que va a exigir el derecho de libertad que tenemos para poder escoger a quienes nos gobiernan. Lamentablemente, como en muchos de los casos, y esto sí es un reproche para todas las personas que peleamos por la libertad, el grupo que se junta para contrarrestar, para ser el contrapoder de esta dictadura, pues es un grupo socialista liderado por Carlos Fonseca, que forman el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y que hasta le ponen el nombre de la otra persona que también era socialista, pues en representación, ¿verdad?, de lo que había pasado unos años antes. Carlos Fonseca forma esta guerrilla que se arman para poder derrocar la dictadura de Anastasio Somoza. Y pues como en todas los conflictos armados internos hay episodios de violencia, de sangre, y hay por ahí otro partido, ¿verdad? Está los Somoza contra los sandinistas, y hay un partido que es la Unión Democrática, representada por Pedro Chamorro, que aparentemente pues también tenía bastante, luchaba bastante en contra de la dictadura, sin necesariamente ser sandinista, pero que no tuvo en esos momentos mucha importancia, o sea, no se le dejó llegar muy lejos. Pedro Chamorro fue asesinado y años después su esposa tomó el poder en Nicaragua, pero en ese momento, digamos que el conflicto era entre los Somoza y los sandinistas. Luego, podemos decir que Daniel Ortega, siendo una persona muy joven, un estudiante de derecho, decide entonces unirse a la guerrilla. Y ahí empieza la historia de este personaje que encabeza ahora la dictadura en Nicaragua y se arma, digamos, en contra de esta dictadura antigua. Entonces aquí hay una contradicción bien grande, ¿verdad? Me imagino que durante los discursos que ellos predicaban está el no queremos tener una dictadura. No estaba el yo me quiero convertir en la dictadura que estoy intentando derrocar. Se arma entonces una nueva guerra civil en 1979, dura más o menos hasta 1990, y obviamente pues se sigue culpando hasta el día de hoy a los Estados Unidos de cualquier subdesarrollo que tenga el país. Ahora, yo lo que pienso es que si los Estados Unidos fueran los culpables, si la guerra realmente hubiera sido en contra de los Estados Unidos, Nicaragua no la cuenta. Ya no, en su sano juicio, Nicaragua nunca hubiera podido declararle la guerra a los Estados Unidos porque hubiera habido una masacre y los nicaragüenses ya no existirían. Con el arsenal que tienen los Estados Unidos y el ejército que tienen los Estados Unidos, pues obviamente el problema no es tanto que los Estados Unidos dirijan una guerra, sino que representa el pilar de desarrollo capitalista que los socialistas atacan y que han mantenido pues esta lucha en contra del progreso y el desarrollo y la libertad de todos los ciudadanos. Cuando perdió Somoza, se retiró de Nicaragua con la promesa de que los nicaragüenses iban a arrepentirse de lo que estaba sucediendo. Entonces, yo lo que voy a proponer es que hagamos una pausa ahora y cuando regresemos vamos a ver si hay suficientes razones como para que los nicaragüenses se arrepientan de lo que pasó en ese entonces y para saber un poco cómo funciona esta dictadura, qué se necesita, ¿verdad? ¿Qué es lo que han hecho para poder dominar a un país de la manera en la que Nicaragua lo está haciendo? Vamos al corte y cuando regresamos seguimos con este tema.
Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta en Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis.com.
Estamos de regreso en Libertópolis y en el programa del Centro de Estudios Económicos Sociales, platicando un poco de la dictadura que domina hoy en día Nicaragua y un poquito de este personaje, Daniel Ortega. Y les mencionaba yo que es interesante ver, por ejemplo, qué es lo que tuvo que hacer él para convertir a Nicaragua en una dictadura. ¿Qué es lo que hace a un dictador? ¿Cómo se forma un dictador? Pues es necesario recordar que Daniel Ortega es, pues, entre comillas, el presidente, el dictador realmente de Nicaragua desde el año 2007, ya más o menos 14 años de estar en el poder, y este año fueron elecciones, y entonces lo que vemos en la prensa, digamos en la prensa que ellos quieren que nosotros veamos, es que Daniel Ortega fue reelecto democráticamente una vez más por el pueblo. Cuando buscamos el perfil de Daniel Ortega, digamos en Wikipedia, aparece Daniel Ortega es un político, etcétera, etcétera. Entonces no es nada, ¿verdad? Porque político, el que estudió para politólogo. El que estudió política en una universidad, pues es político. El que se dedicó a eso durante muchos años, pues quizás sí le podemos llamar político, pero pues a simple vista se nota que no es que Daniel Ortega sea una persona muy letrada. Y perdonen que haga... que aquí es como, es una falacia ad hominem, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la persona y no a lo que dice o a lo que hace. Sin embargo, es bastante visible que no está interesado en a juzgar por la forma en la que se viste él y su esposa y la forma en la que hablan. Es bastante visible que no tiene un nivel de educación bastante suficientemente grande como para ser presidente de un país. Entonces, pensar que Daniel Ortega está solo y que llegó a donde llegó de forma democrática y que una y otra vez el pueblo ha votado por él porque ha sido tan buen presidente que quieren que él permanezca en el poder, o pensar incluso que él instauró una dictadura siendo él solo y que nadie va a hacer nada, pues es un poco, es ser un poco... pues no sé si inocentes es la palabra. Obviamente, ya está bastante a la vista que los países comunistas se apoyan unos con otros. Y la primera, como digamos, la primera fase para que un país se convierta en comunista, pues es instaurar este estado de no libertad al que llamamos una dictadura. ¿Cómo se logra llegar a este paso, verdad? Porque yo me imagino o quisiera pensar que Rusia, por ejemplo, no anda de país en país preguntándole, ¿y usted quiere ser comunista conmigo? Yo lo voy a apoyar, ¿verdad? Tenemos que tener antes pues algo que intercambiar que pueda ser de interés para los otros países comunistas que quieren hacer como esta red, ¿verdad? Ya se apoyan entre ellos, se felicitan cuando queda un dictador por tercera vez en el poder, etcétera. Creo que el primer paso para convertir al gobierno en una dictadura es que modifican la constitución. Y aquí, ojo, ¿verdad? Cuando tenemos un presidente que ya ha pasado en Guatemala, que dice, ya no quiero que haya, por ejemplo, diputados, ¿verdad? Yo voy a ser la voz del pueblo y yo voy a ser los poderes todos reunidos en uno solo. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestro interés y no permitir que pase. Y para eso necesitamos un ejército sólido. A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que una de las funciones del ejército es proteger la soberanía del país. Que no sea una persona la que mande, sino que nos sometamos todos a reglas claras y a que haya certeza del castigo. Castigo para los delitos. Incumplir con la constitución de un país es un delito. Entonces, alguien tenía que haberlo castigado en el momento en el que él, ya desde el 2011, empezó a modificar la constitución para poder ser reelecto como presidente, para poder postularse de nuevo y decir, votaron por mí, pero fue democrático, ¿verdad? Para el año 2014, ya en Nicaragua, había un decreto que garantizaba su permanencia como presidente de ese país. Después de modificar la constitución, entonces se hacen del ejército. Necesitamos armas, necesitamos tener cierto poder por sobre las otras personas. Y aquí la guerra intelectual pues pierde porque Si a mí alguien me ataca con una pistola, yo no lo puedo, a menos que lo agarre a librazos. No puedo defenderme con lo que yo sé. Y pues entonces, después de tomar el ejército, lo que hacen es conseguir aliados económicos que los apoyen, ¿verdad? A pesar de que es algo bastante denunciable, es algo que no queremos, es algo que, por ejemplo, la ONU, en sus grandes contradicciones, ¿verdad?, denuncia que no existan abusos de poder. Sin embargo, este tipo de acciones se da frecuentemente delante de organizaciones mundiales sin que, por lo tanto, se manifiesten en contra de estas actitudes. En el caso específico de Daniel Ortega, cada vez que hay elecciones, empiezan a surgir personas que están en contra del gobierno de Daniel Ortega y que denuncian su dictadura, y no solo la dictadura como tal, porque, pues, no sé, sería analizar si en algún momento ha existido un dictador que sea un excelente dictador, ¿verdad? No queremos una dictadura, pero podría suceder, por ejemplo, en la dictadura de Jorge Ubico, que fue un presidente que dejó las arcas llenas, ¿verdad?, que no robó ni un centavo, se caracterizó por castigar a la delincuencia. Sin embargo, en el momento en el que le dijeron, mire, nosotros ya no queremos que usted sea dictador porque ya se pasó, él entonces renunció. Pero no es el caso de Daniel Ortega. No es que el pueblo esté contento, no vemos una Nicaragua desarrollada. No está ayudando, digamos, la situación que están viviendo los nicaragüenses con los intercambios comerciales que pueden haber en Centroamérica, y simplemente, pues, es bastante denunciable. Entonces, las personas que se han atrevido a denunciar y que se han propuesto como para que haya una verdadera votación democrática, pues fueron encarcelados un poco antes, fueron intimidados, asesinados, encarcelados, y como en los negocios, si no hay competencia, ¿cómo va a quedar alguien más, verdad? Si solo hay un candidato a presidente, pues ni modo, ¿verdad? Y otra cosa son los sobornos. Entregarle dinero a personas para que parezca que votaron por él, o entregar dinero a personas para que formen partidos que realmente no existen, partidos políticos sin intenciones de quedar como presidente, como para enmascarar todo esto y decir, bueno, sí hubo votaciones democráticas, pero la verdad es que todos volvieron a votar por mí. Y en el caso de Nicaragua, hay que mencionar algo que también es bastante particular, y es que en algún momento él nombró a su esposa vicepresidenta. Él decía la copresidenta, pero realmente su función era las funciones de una vicepresidenta, cuando la Constitución también prohibía que el cónyuge del presidente tuviera una función pública, o pública de ese nivel, ¿verdad? Entonces, es evidente que a esta persona las leyes como tal no le afectan o no está dispuesta a respetarlas bajo la luz clara de todas las personas, porque todos estamos viendo cómo una y otra vez Daniel Ortega vuelve a reelegirse para presidente de Nicaragua y pues no lo denunciamos lo suficiente o no estamos teniendo la certeza de las instituciones que en teoría velan para que este tipo de cosas no sucedan, ¿verdad? Con esto hay que tener pues mucho ojo, hay que ponerle mucha atención, porque existe una constitución que son los límites que tiene el gobierno para con su gobernabilidad. Entonces no se vale que los presidentes empiecen a tener actitudes que no respetan esta gobernabilidad. En Guatemala ha pasado. Pasó hace poquito cuando el presidente Alejandro Yamatei decidió que iba a sacar un préstamo del Banco Central para poder atender la situación de emergencia debido al COVID-19 en Guatemala. La Constitución es clara cuando dice que el gobierno no puede sacar un préstamo del Banco Central pues por el simple hecho de que el tope para el gobierno debería de ser la recaudación fiscal. Nosotros ya pagamos impuestos. Eso es lo que el gobierno puede hacer por nosotros. Debería de ser lo que le alcanza con la recaudación fiscal, que apenas es de 60 mil millones de quetzales. En el CES tenemos un documento que se llama Los Derechos de las Personas desde la Perspectiva Objetivista. Si van a la página que es ces.org.gt y buscan este título, Los Derechos de las Personas desde la Perspectiva Objetivista, cuando sucedió esto, escribimos sobre las violaciones a la Constitución y decía, yo voy a leer un poco lo que dice el documento, dice algo así. También denota gran disfuncionamiento político cuando los gobernantes modifican la Constitución con leyes que no defienden la propiedad, la libertad y la vida, convirtiéndose ellos en los criminales de los cuales debían resguardarnos, protegiendo al gobierno de los ciudadanos y no al revés, a los ciudadanos del gobierno. Es lamentable que existan muchos ejemplos de estas medidas injustas, en las que primero los gobiernos atentan en contra de los derechos individuales de las personas y luego reclaman respeto y justicia. Tal es el caso de adulterar la Constitución para detener al que se oponga al gobierno y luego aprisionar discrecionalmente a candidatos de partidos políticos reclamando acuerdos constitucionales como en Nicaragua. O cuando el gobierno de Guatemala decide hacer un préstamo al Banco Central, a pesar de que su constitución lo prohíbe, y cuando las personas se reúnen a manifestar en contra de esta medida, el mismo gobierno hace un llamado de auxilio a la ONU, reclamando su autoridad para poder gobernar. Podríamos completar la información con 1,000 ejemplos y anticiparnos a que Perú y El Salvador tendrán pronto un lugar en este tema, porque han permitido que las violaciones a su constitución se den de una manera que hasta cierto punto la población las está aplaudiendo. Creo que el punto final de esto es que si alguien arremete en contra del derecho de otro, pierde de manera automática la autoridad de reclamar justicia para sí. Y si son los presidentes los que están violando la ley, deberían entonces también perder automáticamente el derecho a exigir que se les respete. Esto, como les dije, pueden encontrarlo en la página del Centro de Estudios Económicos Sociales bajo el nombre de Los Derechos de las Personas desde la Perspectiva Objetivista. Entonces, vamos a ir a una nueva pausa y cuando regresamos vamos a concluir sobre el tema de la dictadura en Nicaragua.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Muchas gracias por sintonizar Libertópolis. Yo soy Marcela, desde el Centro de Estudios Económicos Sociales, y estamos platicando hoy de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, de las razones por las que de cómo llega, digamos, un gobernante a convertirse en dictador, de cuál es la ayuda que recibe y de, digamos, los pasos que son bastante visibles cuando alguien quiere convertirse en dictador. Platicamos un poquito que el primer paso es que la Constitución lo permita, ¿verdad? Es solicitar una modificación para que el presidente en curso pueda reelegirse. Entonces aquí, pues mucho ojo Guatemala y sobre todo mucho ojo El Salvador con los acontecimientos que pueden manifestarse y que delatan una posible dictadura. Les recuerdo que desde ahora nos pueden escuchar por medio de la plataforma de Facebook, desde libertopolis.com, en YouTube e Instagram. Aparecemos solo como Libertópolis y Twitter, TikTok como arroba Libertópolis y Twitch Libertópolis GT. También quiero contarles que ya llegó la temporada navideña a la San Martín. Y esos platos que tanto esperamos, ¿verdad? El sándwich navideño de jamón con piña, el de pavo al horno, el pan con pierna, ya están disponibles. Puedes encontrarlos en tu San Martín más cercano o pedirlos a domicilio desde la página que es sanmartinbakery.com, o también pueden pedirlos por WhatsApp al 2215-1515 o a través de pedidos ya, Uber Eats o Hugo. Ahora tenemos muchas posibilidades de poder pedir a domicilio. Bueno, volviendo al tema de la dictadura de Daniel Ortega, recientemente también salió un artículo muy claro denunciando la dictadura de Daniel Ortega. Este artículo es de nuestro presidente del CES, Ramón Parellada, fue el 11 de noviembre en Prensa Libre. Y lo que a mí me llama la atención de este artículo es que, quizás un poco sutil, pero está en él, Ramón nos cuenta que hay ciertos países que denuncian la dictadura, pero hay otros países que le dan el apoyo a la dictadura. Ya para alguien como yo, que lleva tanto tiempo estudiando qué es una dictadura, a mí ya me sorprende que hayan personas que todavía defienden que eso puede ser llamado democracia, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? O que las personas todavía crean que Daniel Ortega se mantiene en el poder porque la gente así lo quiere. Ahora, pues ya sabemos que los países que seguramente lo felicitan son principalmente los que se encuentran en la misma posición, ¿verdad? Cuba o Venezuela, etcétera. Me hizo pensar, y esa es la razón por la que estoy tocando el tema en este programa, en por qué es importante para Guatemala. ¿Qué nos importa a nosotros si Nicaragua está siendo invadida por políticos que se están haciendo del poder y aprovechándose de las personas? Y pues me gustaría mencionar algunas de las razones por las que yo creo que deberíamos de involucrarnos y denunciar. Ahora, no sé si Guatemala va a querer simplemente dar un discurso diciendo que no está de acuerdo con la dictadura y que no apoyan a Daniel Ortega, o vamos a querer como país retirar la embajada de Guatemala o la representación guatemalteca en Nicaragua, o vamos a querer cortar las relaciones comerciales que tengamos con Nicaragua, ¿verdad? Pero de todos modos, eso vendrá cuando el apoyo comunista sea un poco más evidente y ellos mismos decidan que no quieren tener relación con países que son libres. Lo primero, pues, es el mal ejemplo, ¿verdad? Es el demostrarnos una vez más que podemos retroceder, que eso siempre debe permanecer como una posibilidad. Nosotros siempre tenemos que estar alerta que la libertad de la que gozamos hoy la podríamos perder, pero pues no debería de estar sucediendo de forma tan consecuente en los países latinoamericanos. Hay que recordar que es malo porque en una dictadura pues no solo no hay libertad, sino que no se respeta la ley. En un país con una dictadura la constitución ya no vale. Entonces, las reglas ya no son para todos, sino que son para algunas, un poco como ir adivinando a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho, y hay certeza de castigo solamente para las personas que no estén de este bando, es decir, para las personas que sí necesiten de libertad y de productividad para poder subsistir. No hay cabida para todos en un gobierno dictatorial. No hay trabajo para todos en un gobierno dictatorial. Un país siempre va a necesitar que haya alguien que produce, pues precisamente porque el dinero no nace de los árboles. Para que haya riqueza en un país debe haber productividad, debe haber ahorro, debe haber inversión. Pero ese ahorro ya no es propiedad de las personas que están produciendo, sino que es propiedad de los gobernantes. Pues para mí quizás la razón más importante por la que a Guatemala no le conviene que Nicaragua permanezca como una dictadura es que nos quedamos un poco como dice el libro, atrapados entre dos fuegos, atrapados entre un país capitalista con relaciones comerciales que nos benefician y que necesitamos, ¿verdad? Vamos a recordar cuánto entra a Guatemala de remesas. Entra más de remesas que de lo que recaudamos de impuestos. Un país con el que tenemos relaciones comerciales que son productivas y que llevan comida a la mesa de los guatemaltecos, y la contraparte, que son países aliándose para contrarrestar las fuerzas capitalistas o que están dispuestos a hacer negocios con nosotros únicamente si formamos parte de su bando. Y esto es mucha tentación para nuestros gobernantes. En Guatemala tenemos claro que si los políticos pueden robar sin que haya certeza de castigo, lo harán. Eso se refleja en los altos grados de corrupción que tenemos. Entonces, imagínense, decirle a un político que puede permanecer en el poder y seguir alimentándose de manera corrupta del sistema sin que haya certeza del castigo, pues entonces lo va a hacer, ¿verdad? Imagínense que todos hiciéramos igual. ¿Qué pasaría si todos hiciéramos igual y todos tuviéramos que vivir en un país inmoral? Porque si no hay reglas claras, si la ley no se respeta, pues no sabríamos, ¿verdad? Si las mismas autoridades están conduciendo de manera inmoral, pues todos seríamos inmorales. Y en el que la fuerza, el más fuerte, es el que va a definir las reglas. Es el que tenga más armamento o el que tenga el ejército defendiéndolo, el que tenga el ejército de su lado. Algo que no mencioné es que cuando se hace un gobierno del ejército, no necesariamente está hablando del ejército de ese país. No es que por ejemplo, el ejército venezolano se haya levantado en contra del pueblo y a favor de un Nicolás Maduro. Estamos hablando de que muchas veces, como en el caso de Venezuela, sus aliados, los cubanos, le otorgan al país en cuestión un cierto número de soldados o armamento militar para que se forme un ejército que está a favor del presidente o del dictador y en contra del voto popular o de lo que la gente prefiere, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Pues denunciarlo. Yo pues no tengo mucha experiencia en la radio, estoy empezando recién. Sin embargo, me parecía que era necesario pues platicar de este tema, alertar a mis conciudadanos, como diría Frédéric Bastiat, de que no debería de ser admisible. Yo desde mi humilde posición pues no puedo hacer mucho. En el CES pues nos unimos para denunciar estos casos y para hablar de esto en los medios en los que nos movemos, ¿verdad? Prensa, radio, etcétera. Sin embargo, creo que lo más importante es poder tomar esto como ejemplo y saber que hoy tenemos bastante libertad en Guatemala y que esa libertad tenemos no solo que apreciarla, sino también tenemos que conservarla, no permitiendo este tipo de cosas. Y, como dije, empieza todo en una modificación de la Constitución. Si yo supiera que en Guatemala esto no pasa, pues tal vez no me preocuparía tanto, pero como les digo, recientemente, el año pasado, ya se dio. No una modificación de la Constitución, sino una violación a algo que está escrito ahí, que sería más o menos lo mismo, ¿verdad? Podemos entonces tomarlo como ejemplo, denunciarlo y decidir si queremos romper relaciones con el país vecino. Y entonces muchos se reirán y dirán, bueno, esto no es decisión del pueblo, es decisión del gobierno. Pero siempre recordando que el gobierno pues está al servicio del pueblo y debería siempre de representar la voz de todos nosotros. Antes de terminar el programa, yo los voy a dejar con un video. Como les dije, les prometí que íbamos a tener algunos testimonios de personas que están sufriendo esta situación de falta de libertad en Nicaragua. Por razones obvias, no podemos tener en cabina a alguien que venga a dar su testimonio. Yo conozco a dos personas que hubieran querido estar, pero al mantener a sus familias en Nicaragua, pues sienten miedo de lo que les pueda pasar. Porque quizás lo que no enfaticé o no fui muy clara al principio es que en Nicaragua no se vive una situación de paz. Se vive una situación de violencia y sobre todo de violencia en contra de las personas que se opongan al gobierno actual. Pues es un video para los que nos estén viendo por las redes sociales, pero también se escucha muy bien. Yo, antes de dejarlos con el video, me despido. Les agradezco que hayan sintonizado hoy Libertópolis por la tarde y los veo el próximo martes a las 5 de la tarde.
Su expresión refleja enojo y dolor frente a las fotografías de familias cuyos hijos fueron asesinados en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. El mayor retirado del ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, visita una exposición fotográfica en el Congreso de Costa Rica. Captura su atención una imagen particular, la de un conocido suyo asesinado de un balazo en la cabeza cuando salía de su casa. Samcam es contundente en su condena a Ortega y su gobierno.
A Rosario Murillo la describiría con una palabra, psicópata, y a Daniel Ortega con cuatro. Es un criminal de lesa humanidad. Criminal de lesa humanidad es lo que es Daniel Ortega. ¿Quién es el estratega? Creo que estamos hablando de una dictadura bicéfala, en la cual los dos tienen igual responsabilidad, pero hay un equipo que está detrás de ellos, que es el que dirige toda la estrategia de represión y de sostenimiento de ellos dos en el poder.
No solo las fotografías cuentan una historia. Roberto, exiliado en Costa Rica desde 2018, se vio obligado a dejar Nicaragua luego de ser amenazado de muerte. Dos días después de su ida, su vivienda fue saqueada.
Los primeros años obviamente contaron con el flujo de la cooperación petrolera venezolana. Estamos hablando de cerca de 4,000 millones de dólares, aunque la Asamblea venezolana habla de 6,000 millones de dólares. Tenemos también plata que ha llegado del narcotráfico, plata que ha llegado de la FARC, se habla de 4,000 millones de dólares, solo de la FARC, y el flujo que se mantiene de narcotráfico proveniente del cartel de los Soles y que atraviesa Centroamérica, en especial Nicaragua.
Costa Rica se convirtió en refugio para miles de nicaragüenses. Según la CEPAL, hoy es el país con la mayor proporción extranjera de América Latina. El 75% son nicaragüenses. La líder campesina Maribel Hurtado llegó a Costa Rica en 2018. Sueña que la tranquilidad que hoy tiene llegue algún día a Nicaragua.
Tuve amenazas de muerte, me amenazaron que me iban a quemar mi casa. Y entonces a raíz de eso tuve que huir, dejé todas mis cosas con mi familia por puntos ciegos aquí a Costa Rica.
De enero a octubre de 2021, 39 mil nicaragüenses solicitaron refugio a Costa Rica, 8 veces más que el promedio. Y desde 2018, momento en que iniciaron las protestas, la cantidad supera las 140 mil según Migración de Costa Rica. Carlos Carranza, coordinador del programa Análisis de Coyuntura de la Universidad Nacional de Costa Rica, advierte sobre un futuro poco esperanzador para el país.
Los enfrentamientos van a ser muy fuertes en los próximos meses, con encarcelamiento de más personas, con la gente en las calles y con un nivel en el cual va a haber enfrentamiento entre los grupos que maneja Ortega Murillo contra los grupos opositores que se van a comenzar a organizar.
Los exiliados claman a la comunidad internacional que no reconozcan estas elecciones en Nicaragua.
Libertópolis, el valor de la verdad. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.